¿Qué es lo que mi gente? Bienvenido una vez más al canal y hoy le tengo un invitado muy especial, alguien que admiro y respeto muchísimo, especialmente por su joseo, un hombre que josea hasta el final, tiene muchísimos años en la música y creo que muchos de ustedes lo van a reconocer. Vamos a hablar de bachata, de la música en general, de su vida personal, o sea, vamos a hablar un poco de todo, así que espero que disfruten, sigan uniéndose a la familia, dándole like y compartiendo los videos que ayuda bastante al canal. You already know, Jeha is chill. ¿Qué es lo que mi gente? El artista invitado para el día de hoy es mi hermano Gio Voz a Voz, también conocido como Gio el León. ¿Qué es lo que Gio?
¿Cómo está, mano? Está bien la vaina, está bien la plataforma, está bien. Se ve HD.
Estamos tratando cosas nuevas, cosas para ayudar el género, no solamente para mí, pero para el género en total. Quiero ayudar de una forma a la otra, no puedo salir de esta vaina sin decir, puse otro granito de arena
para ayudar al género. Coño, pero más aporte de lo que tú has hecho como compositor, como artista. Me gusta este formato, dime qué es lo que.
Tranquilo.
Loco, bien de estar aquí bebiéndote tu romo y tu lavanda, bebiéndome tu alcohol.
Mira, compré esta botellita y sin darme cuenta, esta es la que bebe él también. Eso, la vaina
normal,
se dio porque Dios quiso.
Eso es lo que tocaba.
Son una vaina bien. Gio, cuéntanos, ¿dónde naciste y cómo y por qué la música? ¿Cómo te metiste en la música?
Coño, hermano, mira, saludo a la gente. Yo vengo de República Dominicana, como muchísimos de nosotros, la mayoría diría yo. Pero yo vengo de una escuelita de Punta Cana, loco, de cantar en los hoteles.
Punta Cana, wow.
Ahí nosotros nos pasamos 9 años cantando en los hoteles Meliá, cantando en los turistas, vaina de Boyz II Men, vaina de Brian McKnight, wow. Pero cúrate, sin saber inglés.
Wow.
Eso era escribiendo cómo se pronunciaba y dije, sí, although we go to the end of the road.
Wow.
Buscándola y ahí firmamos con una disquera independiente, se llamaba UBO.
¿Y tú naciste ahí en Punta Cana también?
Yo nací en Villamella, en la capital.
Okay.
En la capital. Y yo no tengo la típica historia de que era con mi papá que me cantaba con un palito. No, no, yo me metí en la música porque a mí no me gustaba estudiar.
La ovejita negra de la
sí,
familia.
Y porque esta nariz, tú sabes que no me ayudaba. Entonces yo dije, la música
la
es...
Pero te gusta.
No,
te
va a seguir, la nariz como un pantalón corto. Como... Loco, y yo me metí en la música. A mí me gustaba la pelota, era el béisbol.
Sí.
Pero en esa época los jugadores muy pequeños de estatura no iban para ningún lado. Me metí en la música y me puse a escribir canciones. Y estamos aquí 17 años dando fuego.
Por eso que casi la mayoría de los bachateros somos todos bajitos.
Loco. El dominicano de por sí es todo bajito. Claro que.
Entonces, Gio, tú empezaste allá en Punta Cana, en tu cosa.
No,
cogiste
bulto.
Tu lucha, tu pela fue así, cantando en vainita así. Entonces, ¿cómo fue en la bachata? ¿Por qué la bachata? ¿Cómo fue tu primer inicio en la bachata?
A nosotros, cuando la diquera nos agarró ahí en el 2005, a través de Mon Juvere.
Cuando dice no agarró, ¿quién era en ese momento?
UBO, era Urban Box Office, pero salía distribuido por Sony.
Okay.
En ese momento estaba en su mejor momento la bachata.
Okay.
Estaba Bachata Heights, estaba Stream, estaba Comenzando Aventura, estaba Pink Roy, un reguero. La bachata era el urbano del momento, de ese momento.
El género del momento.
Pero nosotros lo que nos gustaba era la balada. A nosotros, de hecho, nos firmaron con balada, con la canción Un Pedacito de Navidad, con José Feliciano.
Grande, grande.
Que fue nominado a un Grammy, pero teníamos un par de bachatas.
Espérate, como lo tiras, así está ahí.
No, porque uno tiene su cuarto. Normal. Y entonces teníamos los productores del disco, eran Spee y J-Key.
Okay.
Y todo el mundo sabe que Spee fue uno de los pioneros que comenzó a mover lo que es la bachata estilo Nueva York. Okay. Entonces teníamos un par de bachatas y se nos hizo difícil. La verdad es, sin maquillaje, que no explotamos, tratando de competir con Camila, con Rake, con el pop en ese momento, Jay, estaba demasiado fuerte.
Sí.
Entonces nosotros teníamos una disquera, pero una disquera independiente, no se podía competir con el lanzamiento, un lanzamiento de Sin Bandera, no se podía comparar con un lanzamiento de tres chamaquitos que venían de Punta Cana, con el bajo a hoja. Además, en ese momento estaba muy de moda el boy band,
sí.
Backstreet Boy, en sí, tenía que ser lindo, parecían Ken.
Okay, sí.
Entonces tú sabes que uno tiene su flow, pero no de ese flow. Y tuvimos que cambiar de género porque es que era más fácil para poder penetrar con los DJs.
Okay.
Me recuerdo como ahora que la razón por la que nosotros comenzamos a hacer bachata fue porque el dueño de la página de LMP, nos metió un tema en R&B en ese momento.
Maximum Production.
Sí, en que en ese momento el que estaba en esa página era como está en un playlist de Spotify hoy.
Y hace falta eso, ¿verdad?
Claro,
una
loco, porque...
De,
pero
de
ven acá, mi hermano. De... Aquí el bachatero que diga que no le agradece a R&B, a lostraficantes.com.
Tú estuviste en la época de la fragancia.
Claro, mi rey.
Mundial, eso era.
Claro, loco. DJ Fraga de Boston, de esos tigres, sí. Loco. Men, esos tipos eran los que hacían que la música de nosotros, que no podíamos entrar en la radio... Sonáramos con los DJ y la vaina se corría sola.
Sí, sí. Y para ese tiempo los integrantes eran tú, Ronnie. ¿Ronnie estaba contigo también en Punta Cana?
No. Ronnie entró en la segunda etapa. Ronnie entró cuando estaba la casa limpia, cuando barrimos y de todo.
Pues evitó mucha
¿quién? Pena, no, Ronnie no sabe lo que es cargar agua para bañarse.
Ay, ay, ay. Te queremos, Ronnie.
Sí. Al principio éramos tres. Éramos yo, el morenito que cantaba como Boyz II Men, que se llama Ami, que ahora vive en San Luis, Missouri.
Okay.
Y yo. Pero en ese tiempo era un concepto diferente. Nos basábamos mucho en armonía porque veníamos frustrados con
era
eso.
Era un concepto nuevo porque la bachata nunca ha sido algo de armonía.
Sí, pero tú sabes que todo el que se quiere poner una faja de traer algo nuevo, lo que hace es que siembra para otro.
Sí. Eso porque, sí, ya después que ustedes hicieron eso, vinieron.
Pero venga acá, mi hermano. Lo mismo que pasó con Duarte. Cuando con la libertad, ahora todo el mundo está heavy, nadie se acuerda de Duarte.
Exacto.
Pero es así la música. Uno lo que tiene que seguir con consistencia y seguir dándole para adelante. Ronnie entra ya en el 2007.
Ok.
Ya cuando salen los muchachos, yo me quedo solo. Ahí vienen las nominaciones de dos premios Billboard en el 2007,
grande,
perdón.
Grande.
Y entonces Ronnie entra ahí cuando yo me quedo solo a través de Sony por Sergio George.
Wow.
Que es que me recomienda a Ronnie.
Wow.
Entonces yo hago la audición con Ronnie. Y Ronnie entró, como decimos por aquí, esto, se puede decir mala palabra. Ronnie entró con la flor en el culo, manito.
Te queremos, Ronnie.
Sí, porque Ronnie entró un día y a los dos días estaba en Chicago cantando en el Aragón, en el Club Aragón.
Wow.
Abriéndole sin bandera a Víctor Manuel.
Wow.
A 7000 personas.
Ya con el tema, el no, grupo corriendo.
Te estoy diciendo, con la flor en el culo. Wow. Mi hermano Ronnie, que lo quiero.
También es un don poder hacer eso, también entrar en el grupo y una vez arrancar y poder.
No, y que el tipo mete mano.
No, Ronnie es increíble.
No, que el tipo metió mano. El tipo, desde que Ronnie entró al grupo, Ronnie fue el que le dio el cambio.
Okay.
Porque yo todavía tenía la mentalidad de los dos tipos, del cantante, y yo me sentía todavía muy inseguro en ese tiempo.
Sí.
Yo no confiaba en mí como voz. Sí. Yo me concentraba más en la parte de producción, escritor, compositor. Entonces, yo siempre decía, yo soy un complemento, yo no soy el cantante del grupo. Cuando Ronnie entra, Ronnie es que me cambia esa percepción, porque él me comienza a decir, loco, me gusta tu voz, vamos a trabajar, vamos a darle. Y yo le agradezco mucho por eso. Entonces, ahí es donde creamos entonces un concepto diferente.
Sí.
Y cambiamos un poquito el sonido de voz a voz hasta lo que hoy.
Ok.
¡Ya!
Y entonces, ¿cuál fue, vamos a decir, porque ya ustedes como grupo ya están separados ahora, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Cuál fue el logro que tú puedas decir, el logro más grande que tuvieron? ¿Los Grammys, los Billboards? ¿Cuál fue cuando tú dijiste, wow, logré lo que yo desde niño soñé? ¿O bien, no ha llegado a ese punto todavía?
Coño, es una pregunta de Freddy Veragoico que tú me estás haciendo ahí.
Ay, ¿dónde tú
crees? Coño, loco. Loco, mira, realmente yo he estado tan preocupado que yo no me he detenido a pensar esa vaina.
Y te digo que ya cosas de Grammys, eso es grande, eso son...
Pero yo no lo veía increíble. Pero yo no lo veía así en ese momento, porque estábamos envueltos. Mira, con decirte, volviendo un chin para atrás, con decirte que cuando llegamos aquí, a nosotros nos daban, en el 2005, nos daban $1,000 de dieta cada uno.
Wow.
Para la semana. Wow. Entonces...
Te digo que eso de no, dieta, lo común es que 25 pesos al
o
día,
resuelve como tú puedes.
Y
nos montaban en un avión con tres chamacas que se llamaban las Freedom Girls. Y nos mandaban a Chicago, Minnesota, Texas, a todo a hacer in-stores con el disco. Entonces, había muchas cosas pasando, sonando la radio número 3 en los Billboard, sonando la radio y todo. Y nosotros no valoramos eso porque estábamos concentrados en lo otro.
Yeah.
Entonces, no era porque fuimos descuidados, sino porque nosotros acabamos de llegar a una industria que no conocíamos.
Yeah. Y yo creo que para ese tiempo le pasó a ustedes lo mismo que nosotros. Que cuando tú tienes una disquera, tú no eres que está hands on.
No, lo primero,
en control de todo.
Lo primero que hizo la disquera fue quitarnos el manager.
Exacto.
Lo primero que la disquera hizo fue quitarnos el manager y nosotros lo aprobamos porque nosotros lo que vimos fue la oportunidad. Nosotros dijimos, no la vamos a llevar a la contraria para que no nos vayan a soltar. Exacto, pero fue un error con el tiempo porque nosotros debimos quedarnos con el manager porque el manager es el que pelea contigo.
Claro.
Entonces, cada vez que yo me quería quejar, me decían, te deposité. Y a mí se me olvidaba la queja.
Claro, es verdad.
Entonces, no aprovechamos esa pegada radial con tres canciones de radio. 4 días sin ti, El Pesito de Navidad, 100,000 razones.
Wow.
Pero en balada.
Sí. Entonces, so, cuando ustedes lo quisieron meter en bachata, era como empezar de cero otra vez.
Loco, estaba cruzado, porque mira, estábamos pegados en la radio, pero te, cuando te digo en la radio, te digo pegado de verdad. Con tres baladas. Pero estábamos en store haciendo, firmando discos, en vez de estar trabajando en México, Colombia, que eran los mercados de balada.
Y es ahí que está la diferencia. Yo, hay mucha gente que sabe trabajar algo, pero vamos, si el género no se trabaja de esa forma. Como la diquera de nosotros, cuando firmamos nosotros, no era una diquera de bachata.
Exacto.
So, ellos no entendían el concepto que el bachatero tiene que tocar en toda la discoteca. Frank Reyes, no importa el tamaño, la altura que llegue Frank Reyes, sigue y toca en la discoteca. Anthony Santos toca en la discoteca.
Estoy de acuerdo. No, y que no pasó el caso, que llamaban gente para contratar el grupo para un festival. Ellos pedían $25,000. Wow. Porque para ellos era algo...
normal, como esto
de disquera, ellos lo veían como disquera, no lo hubieran visto como lo ve un manager, no, vamos a meterlo en un festival de la Mega de Boston, para que lo vean, abriéndole al Kiko Rodríguez, vamos a meterlo aquí abriéndole al Camarón, eso no pasó, entonces, eso fue lo que faltó, y pasó, y ya.
Ok, entonces, no sé si, ya tú como solita, entonces, vamos a
cruzar heavy, a heavy, heavy.
¿Cómo tú ves ahora la vaina como solista? ¿Qué tú estás haciendo para seguir echando para adelante? ¿Qué tú sientes que le hace falta el género? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tú tienes que hacer como artista? ¿Y qué tiene que ser el movimiento?
Bueno, mira, lo primero que vamos a comenzar atrás para adelante. El movimiento. No hay un movimiento. No lo hay. Lo que hay es muchos individuales. Lo que hay es muchos individuales tirando patas para arriba y tirándole piedra a la luna. Enfocado en que ellos sí, que los otros no. Y al final del día, la verdad es que no estamos ninguno pegados. Hay gente con talento, hay un movimiento chévere, hay un género bonito, que se puede hacer muchas cosas, pero mientras no nos pongamos en una donde aprendamos a canalizar y a monetizar hasta los problemas y las diferencias, no vamos a pasar de lo mismo, porque una sola gaviota no hace verano.
Es verdad.
¿Entiendes? Entonces, ¿qué le hace falta al movimiento? Vamos a llamarlo movimiento. ¿Qué le hace falta al movimiento? Interacción, no solamente grabando juntos. No solamente grabando juntos, sino tocando juntos, apoyándonos mutuamente, creando ese movimiento. La razón por la que la música urbana tiene la fuerza que tiene, te decía detrás de cámara, es que cuando se mete en un estudio, desde el parqueador hasta la suegra y todo el que tenga el estudio contribuyen a una canción y no hay un ego. Cuando una canción nace de 10 gente, producida y escrita por 10 gente, son 10 gente que tiene esa canción promoviéndola al mismo tiempo.
Eso es verdad.
Cuando tú le mandas una canción a un colega de un bachatero, lo primero que dice es que si él no le escribió, el tema no está. ¿Entiendes? El arreglo, quién lo va a hacer, cuánto te va... Obviamente son géneros diferentes, no podemos culparlo, cada quien tiene su forma, pero al final del día, si el género se cae, nos jodemos todito.
Yeah. Eso es lo que yo siempre digo, que el género de nosotros, la diferencia, que el género urbano hay productor y hay artistas.
Uh-huh.
Y entonces hay también artistas que solamente son interpretadores, que necesitan... Hay gente que escriben, hay gente que cantan y hay productores. Entonces, la bachata no es así. La bachata, los artistas, ciertos artistas hacen su propia producción, hacen su propio arreglo y son los que escriben y son los que cantan. Entonces,
bueno, nada más que ponerle Bob Bunny.
Es un lío, pero te quiero dejar saber que eso es lo que como ha creado eso. Como yo tengo que cuidar un sonido.
Hay mucha gente que yo lo entiendo.
Y por mí, perdón, Gio, por mí, mi ejemplo. Yo tengo desde chamaquito, yo soy que escribo todo, hago la producción. So, no es a veces que yo no quiera cantar en tu tema, pero que para interpretar un tema ajeno, no me siento cómodo, no me siento bien. Y no es porque no quiero. Es que siento que no sueno bien en ese estilo. Pero, entonces, a veces mejor... vamos a juntarnos mejor y vamos a crear lo de
a crear cero,
que ya tú y yo lo hemos
hecho. Claro.
Y eso siempre funciona, sí.
Sí.
Pero ese lío, que entonces lo urbano, te digo que un urbano, te dije ahorita, tú llegas a un estudio de un productor y ya él te enseña 20 pistas.
Claro.
Ya en ese día, si tú tienes la pila montada, en ese día tú sacas 5 temas. Con la bachata no, la bachata, tú mismo tienes que ir a buscarlo, el bongocero, el guirero, el que te graba la
segunda. Hay una situación aquí, y yo te lo voy a plantear de este modo. Cuando uno hace una canción como productor, tú me entiendes, como compositor, tú te imaginas desde el bongo hasta el video, porque fue algo que tú pariste. Pero tenemos que comenzar a madurar y comenzar a ver esto como un negocio.
Dejarle trabajo a las otras gente, ¿verdad?
Como un negocio. Yo cometí el error por muchos años de querer hacerlo todo con voz a voz y no conectaba. Las canciones eran buenas, pero los arreglos no eran bailables. Muchas veces la percusión estaba en cruzada porque yo no buscaba asesoría. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces uno se encierra en su propia sabiduría y lo que hace es que se cierra puerta de crecimiento para ti mismo.
Por hacerse uno un bien, se hace un daño.
Si, tú quieres hacerte un bien porque tú quieres que la gente diga, diablo, ese tipo hace todo. Yeah. Pero al final del día, por más bueno que tú seas, coño, en algo alguien tiene que ser mejor que tú. Y cuando mucha gente le pone la mano para bien a un proyecto, lo único que tú logras es que la vaina crezca. ¿Tú entiendes? Entonces, yo soy un compositor. Yo no me considero el mejor del mundo. He tenido un par de temas que me han funcionado con otro artista grande. Pero yo le grabo un cover a cualquiera. Yo no tengo que ver con eso. Pero eso yo no lo hacía hace 10 años. Sí. Yo decía, no, yo escribo canciones. Yo no he grabado. No, mentira. Yo oigo un tema y yo ando como los bachateros viejos. Yo ando huyendo, yo soy un alajazá en bachata. Yo no puedo ir a un tema que sea bueno, yo una vez lo fusilo. Sí. Yo no tengo que ver, manito. ¿Entiendes?
Entonces, tú estás esperando es que para escuchar un palo para grabar
una bachata. El que se me descuidó, el mexicano que se me descuidó con una vaina regional, la macó feo, ¡fua! En bachata el otro día. Saludos para Refi Dream. Pues sí.
Ahí.
Es que esto es un negocio. Y este negocio, nosotros tenemos que entender que si tú tienes un colmado o una bodega, para que me entiendan, y lo que se está vendiendo son la cerveza Presidente. Tú no puedes decir que porque a ti te guste la Corona, porque se vean bonitas, vender Corona. Usted tiene que tener lo que está consumiendo la gente. Entonces nosotros nos encerramos en esa línea. Lo urbano han crecido. ¿Tú sabes por qué? Porque tú ves a un Farruko con Montanel. Tú ves a un Camilo con el Alfa. ¿Tú entiendes?
Sí.
Pero cuando Romeo graba, Romeo no graba con Jay. Romeo graba con Nicky Jam.
Sí.
¿Por qué? Porque Nicky Jam es negocio y Jay no, o Gio no, para él, obviamente. Entonces, para no salirnos del contexto, nosotros podemos seguir con nuestras ideas, pero es sentarse, porque nosotros nos sentamos a escribir para otro y accedemos a sus gustos.
La verdad.
Sin problema. ¿Tú entiendes? Entonces, yo puedo grabar lo que ustedes me pongan. Y si yo escribo o no escribo en el tema, me da igual. Yo lo que quiero es que mi voz salga, que me llegue mi porcentaje de mi Spotify y toda mi vaina. Sí. Porque esto es un negocio.
Claro, nadie quiere trabajar en balde.
¿Tú entiendes? Esto es al final del día, esto es un negocio. Y los promotores, los fans, la disquera, toda la compañía y todo el que esté envuelto, si no ve los resultados, por más bueno que tú seas, te va a dejar limpio. Yeah. El tipo es bueno, pero no genera.
Yeah. Gio, entonces ya que hablaste de composición y que
cuidado.
Voy a pisar el fino.
Cuidado.
¿Se puede mencionar canciones que tú has
escrito claro.
que se han colocado para
que esos BMI están ahí?
Tírame, dime.
Mira, yo escribí una canción para Fran Reyes. Una y una y media. Yo escribí una canción que se llama Te Regalo el Mal. Fran Reyes, Te Regalo el Mal, mi despertar. Esa la escribí en el 2004 y me la grabó como en el 2007 por ahí.
Wow, ¿y cómo se le hizo llegar a Fran Reyes?
No, se pagó pile renta con ese tema, manito. Sí. Esa canción llega a Fran porque un bachatero de Tamayo, de un campo de Tamayo en Dominicana, que se llama Daniel Segura, okay, la grabó él. Y Fran la escuchó en YouTube y a mí me llamaron de la disquera.
Wow.
Fran cogió un tema tuyo, pasa por aquí, yo agarré para un avión para Juan y Nelson, para la oficina, firmé mi publishing y le dimos para adelante. Y la canción fue la canción del disco, el nombre del disco, sí, y sí, fue un éxito mundial.
Me encanta.
Pero la canción que más me ha funcionado a mí en lo económico es la canción Ámame, de Alexandre Pires.
¿Cómo va eso?
Ámame, acércate y ámame, regálame. Esa canción le llegó a él a través de Tomás Muñoz, que era el presidente de Sony. Eso fue en el 2001, en República Dominicana, a través de Cholo Brenes. No sé si tú conoces a Cholo. Cholo era un productor dominicano que hizo la carrera de Vladimir Los Ilegales, de Sergio Vargas, del Mayimbe, de Chichi Peralta.
Wow.
Y yo, porque yo comencé como compositor, fue joseando con una cinta. ¿Te acuerdas de la cinta 2?
Sí, sí, claro.
Yo iba con una cinta a todas las oficinas, todos los merengueros, llevando mi tema.
Tú joseaste.
¿Quién? No, yo andé en guagua en Santo Domingo, en la oficina de Parada Joven, en el Radio Universal. Yo me sentaba ahí, el tipo, yo esperaba 4 horas esperando que saliera la persona y después salía.
Wow.
Y ven mañana, y yo así con la cinta en la mano, y al otro día, y buscando el pasaje, a veces me iba sin comer, y tenía mi pasaje solamente de ida, y me sentaba feliz, pero eran unos tiempos heavy, ¿tú sabes por qué? Porque había una hambre de joseo que no la hay ahora. Si yo tuviera esa hambre que yo tenía en los 90,
fuera diferente.
En un mundo como el de ahora, donde tú le sacas dinero hasta un sonido de una lata que tú hagas en TikTok.
Exacto.
Si nosotros tuviéramos esa hambre del inicio, ahora, en este tiempo, fuéramos ricos todos.
Así es.
Y eso es lo que estábamos diciendo ahorita también, que es una generación diferente. Cuando estábamos todos empezando en el 2008, 2007, 2008, 2009, uh-huh. 2010, estábamos todos en nuestra juventud.
Exacto.
Teníamos todito tiempo para andar en la discoteca, tiempo para
pero eso es peligroso porque cuando tú pierdes esa hambre.
Pero que a veces las cosas de la vida se meten también.
Pero está bien, pero uno no pero quiera. Nicky Jam tiene su esposa, Ricky Martin tiene su esposo. y esos tigres viven metidos en el estudio. ¿Por qué? Por lo que te comenté hace un rato. Ya entendieron hace mucho que esto es un trabajo.
Un trabajo, lo ven así.
¿Eh? Es un negocio. Si tu pareja no puede entender que a la hora que Gio te llame, tú tienes que arrancar porque hay una búsqueda, hay un problema ahí.
Sí, es verdad.
No lo digo por tu caso, lo digo también no, por el
sí,
mío.
Yo tengo hablando en general.
Yo tengo mi pareja y es un problema. Yo decidí que a las 10 de la noche, de que voy para donde Jay escribí.
No es todo el mundo que entiende eso.
¿Cómo así escribí para donde Jay? Uh-huh. Pero escriban por Zoom.
Llámame.
¿Entiendes? Entonces tú tienes, te la doy ahí 100%. Y eso es uno de los factores de lo que le falta al género bachata.
Y entonces, para un género crecer, yo siempre digo que hace falta exponente nuevo.
Claro.
Claro, lo que tú mencionaste también, que los artistas que ya estén en su posición tienen que dar la mano para atrás. No todo lo hacen.
Eso no va a pasar.
Pero yo creo que algo que debería, especialmente con los bachateros de República Dominicana, siento que no sé si ellos nos ven como bachateros actuales. Como vamos a ayudar a los chamaquitos de Nueva York.
Yo te voy a decir un ejemplo cercano que yo conozco.
Porque lo que yo sé, cuando Aventura lo aceptaron en República Dominicana, ya era cuando estaban, era
estrategia,
pegado, dando vacos.
Percepción.
Pero al principio también.
Pero yo te voy a dar un dato que yo conozco de primera mano. Cuando Romeo graba Utopía, que pone a todos los bachateros grandes, lo pone a tocar en el MetLife ante 80,000 personas. ¿Tú te crees que yo voy a tocar en el MetLife esa noche, yo como artista, y yo voy a estar preocupado porque me pongan adelante, porque yo tengo que ir para Loren, que tengo un picoteo?
Y así había gente.
Luis Valga, Kiko Rodríguez.
Ay, ay, ay. Noticias, señor.
Porque no hay una visión. Todavía lo ponen donde en esa magnitud y no entienden el contexto. Yeah. Hay bachatero ahora que lo nominaron a los Grammy. Yo tengo comunicación con un bachatero que fue nominado a los Grammy, que el manager me dio una vez, me dijo, coño, no sé si vaya porque los vuelos son muy caros. Entonces, cuando te traigo esto para que tú entiendas la manera de pensar, no es la misma manera de pensar de un bachatero. Mira, cualquier carajito lo nominan un Grammy urbano y empeña a la mamá. Empeña a la mamá.
Dame 500 por ella.
¿Quién? ¿Tú entiendes? Entonces, depende mucho de la mentalidad.
Ya, eso sí es grande.
Entonces nosotros, los bachateros de la generación secundaria, si nos sentamos a esperar que otro bachatero haga algo por nosotros, nos va a llevar el diablo, como dice Felipe. ¡Te va a llevar el diablo!
Yeah. Sí, verdad.
Manito, nosotros tenemos que hacer nuestra diligencia nosotros. Yeah. Si nos unimos, es más fácil. Pero si fulano no quiere, si que Rosé no quiere, si Mickey no quiere, si tú no quieres, yo tengo que hacer mi diligencia.
Sí, no podemos aferrar a eso.
No, ¿cómo? Yo tengo que hacer mi diligencia, porque cuando yo lo hice, yo lo hice sin ustedes también. Uh-huh. ¿Tú entiendes? Ahora, repito, es más bacano para todos si estamos unidos. Uh-huh. Y también es muy importante que lleguemos a la madurez de entender quién está delante de ti y quién está detrás de ti. Tú no te puedes sentir mal por eso.
Exacto.
Porque, como te dije ahorita, es un negocio.
Sí.
¿Me llegaste? Y así como yo lo veo. Si yo te digo a ti, vamos a grabar una vaina, vamos a un concierto juntos, y tú me dices, Gio, son $10,000. Yo no puedo venir y que, oye, este tigre, de que $10,000, va a seguir, que soy yo, caga. No, eso es lo que él cobra, eso es lo que él cuesta. Uh-huh. No te sientas mal por eso.
Yeah.
Pide 15 para que te busque 5.
Exacto. Así es.
¿Me entiendes? No venga de que mejor llamo a fulano. No, porque no me hubiera tirado entonces.
Exacto.
Entonces ahí es donde nosotros estamos. Mucho artista nuevo, creyéndose una película porque tienen unos números en Spotify. Unos números que todo el mundo sabe que se pueden manipular. O sea, tú puedes. Tú tienes 400. Ok, vamos a ponerle este punto. Daniel Simón tiene 350,000 listeners en Spotify. ¿Dónde está la fiesta de Daniel Simón? ¿Qué pasó que no me responde?
No sé. No puedo. Yo no tengo que orientarme primero para poder opinar. Sí conozco de Daniel.
¿Dónde está la fiesta?
No entiendo, porque eso es otro mundo también. Eso de,
No importa el mundo. Si usted se cree su película, cómprelo usted y véalo usted en su casa. con su palomita y toda su vaina y créase su mundo.
Yeah.
¿Me entiendes? Entonces, porque todo este negocio se ha convertido en una percepción que está errónea. Porque tú puedes vender una percepción, pero cuando tú te crees esa percepción, ahí es donde viene el problema.
Exacto.
Ahí es donde viene el problema. Yo puedo vender una película en Instagram, pero en privado tú y yo en WhatsApp, yo no te puedo dar esa película a ti, mi hermano. Porque somos colegas y no sabemos, sabemos lo que hay. ¿Tú entiendes? Entonces, ahí es donde está el gran problema. Ajá. Donde está el gran detallito.
Sí. Entonces, ya que tú mencionaste un artista, de lo
no, que
de...
no me jodan, ¿eh?
Porque tira fuetazo de una vez.
Claro, de una, manito.
Entonces, dime, Gio, de lo artista nuevo o del exponente nuevo. ¿Por qué te ríes? De lo artista nuevo, ¿cuáles tú ves que están trabajando? ¿Cuáles tú estás dispuesto a trabajar porque te gusta lo que tú ves de ellos, que están haciendo la cosa correcta, que están trabajando en equipo como debe de ser? Porque en la realidad, para un género crecer, tienes que seguir viendo cara nueva.
Yo lo que veo, Jay, es que el género de nosotros, bachata, está dividido como en grupitos. Te voy a hablar claro, sin pelo en la lengua. Yo veo como que yo tengo mi coro, tú tienes tu coro, fulano tiene su coro, y como que, como si ustedes fueran los Avengers, y nosotros somos la Liga de la Justicia, y aquellos son los de Marvel, uh-huh. y nunca como que coinciden. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Aquí hay bachateros de nosotros que se han convertido en... Son gente que pueden sumar al género y son un poco vagos para trabajar. Por ejemplo, yo entiendo, a mi entender, que Kay Rosé debería estar más lejos.
Tremendo cantante.
Yo, en mi entender, Kay Rosé es una pieza clave para la generación nueva. Yo entiendo que él debería trabajar más. Pero ese chamaco, tú lo etiquetas en una publicación y el chamaco no te responde, no te da el feedback. ¿Tú entiendes? Tú lo mencionas en una historia, no te da el feedback. Lo mismo pasa con mucho.
Pues sabes lo que es también, Gio. Tú eres uno de los pocos. Ahí puedo tirar el par de tigres que yo conozco personal, que sé, porque tú puedes ser tremendo artista, pero no te sabes manejar. Por eso existen managers.
Sí,
por eso
claro, claro.
Quiera, que hay gente que no tienen todo. ¿Tú me entiendes? Tú y yo hablamos, tú me dices que tú haces vaina de video.
Claro.
Tienes tu propio estudio. Tú tienes la mentalidad de...
No, y soy rico también.
De hacer toda tu vaina.
Mira, dilo.
Es rico, el hombre. Sí, lo puedo hacer una cara. No. Pero lo que te quiero dejar dicho con eso, que como tú... No sé si el término es decir que son vagos. Es que eso no le sale a ellos. O sea,
es que eso es mentira.
Son
es
artistas.
Que no.
Hay algunos que no tienen esa parte del joseo en ellos.
No, pero es que no tiene que ver con joseo. Porque cuando... Porque, por ejemplo, el caso de un tipo como Rochy.
Rochy
RD manager. En el mundo urbano.
Rochy
sube una publicación y Don Omar se ve certificado que le comenta. Eso está durísimo. Y Rochy ahí en público le responde, mi patrón, mi papá, vamos allá. Eso no pasa en la maldita bachata.
Yeah. Eso sí, ¿verdad?
¿Tú entiendes? Eso no pasa con un grupito de tigres que se han creído de verdad eso y están abatidos de toda la fruta.
Abatido.
Porque si nadie lo quiere decir, yo lo voy a decir aquí no está llevando el diablo a todito. Normal. Aquí nadie está viviendo de la bachata. Vamos a ser serios. Vamos a dejar el relajo. Yeah. Aquí nadie está tocando. Aquí nadie. Y no es por la pandemia. Mucho antes de eso.
Hay poco, sí. Que
aquí hay paz. Aquí la mayoría se está tragando un cable de 220 de tricón.
El diablo.
¿Entiendes? Entonces vamos a dejar la chercha. Vamos a dejar la chercha. Que lo que deje Spotify no deja para pagar renta. Porque a mí me llega mi vaina de Spotify también y yo tiro mi número. ¿Entiendes? Yeah. Entonces hay que ponerse la cosa como son.
Lo que tú dices para la vaina echar para adelante, trabajar juntos.
Hay que dejarla con mi mierdería. Y no colaboren conmigo, colaboren con los demás. Que yo me beneficio como quiera.
Sí, porque ya te tiraste al lobo.
A mí no me importa. ¡A mí no me importa!
Es mentira. Gio, estamos hablando
no,
las
pero,
opiniones de cada persona.
Pero a mí no me importa. Tú me preguntas...
no has dicho nada malo. Tú
no, yo estoy hablando de una percepción con hechos y con realidades. Yeah. Yo he etiquetado gente que lo ven, porque la historia te dice cuando lo ven. Uh-huh. A usted no le cuesta nada un maldito repost en una historia. Eso usted no le va a arrancar un brazo.
¿Te atreves a decir nombre de gente que...
Claro que sí. Yo he etiquetado a Gay Rosé. Yo he etiquetado a Esme, a Danny J, yo he etiquetado a... ¿A quién más? Tú me has dejado en visto un par de veces.
¿De verdad?
Pero eso era antes, ya tú cambiaste.
Porque ya nos conocimos en
Sí,
persona.
sí.
Cuando nos conocimos,
Sí.
cambian la vaina.
Sir Charles también.
Ok.
Una grasa durísima. Es pana tuyo, él. Es heavy.
Duro, mi amigo, de
Johnny
verdad.
Evidence. Ese.
También te dejamos en visto.
Muy duro, mi bro. Publícalo.
Es que la
Tenemos.
vaina, es que
Tenemos.
cada cabeza es un mundo, loco.
Bueno, pues entonces, como cada cabeza es un mundo, tenemos los días contados. Si seguimos pensando así, como que cada cabeza es un mundo, tenemos los días contados. Porque mira, te voy a ser bien sincero. Esto no se trata de qué tanto tú duras. Esto se trata de qué tanto dura el negocio en que tú te estás desenvolviendo. Porque cuando viene una crisis y la bachata se va para el suelo y solamente tú te concentras en ti y en ti y en ti y en ti. Yo no estoy diciendo con esto que tú tienes que grabar con todo el mundo. Pero mi hermano, por lo menos
Colabore.
colabore, apoye, dé un like, comparta. Si usted tiene una playlist de Spotify, métalo, compañero. Si hay que cobrar, cobre su dinero, pero métanos. ¿Me entiende? Porque todos crecemos. Yo quizás no tengo los seguidores que tú tienes, pero quizás a ti no te conocen en un mercado que a mí me conocen. Y algo, una mano lava la otra. ¿Tú entiendes?
Exacto.
Entonces a mí los tigres me tiran. Ah, que quiero ir para Japón, quiero ir para Alaska, quiero ir para Hawái, quiero ir para allí. Uno selecciona, lo busca y lo que te terminan es haciendo una traición. ¿Entiendes? Y yo aún así sigo ayudando a muchísima gente porque a mí no me importa. Porque te digo una cosa: cada vez que sale un bachatero nuevo y cada vez que la bachata da un paso, a mí me suma.
Exacto, le
Porque
ayuda al género
yo
en...
vivo de eso. Yo vivo de eso. Y mientras más habemos, más me conviene a mí porque yo vivo de eso, mi rey precioso.
Yo siempre digo así, que no importa, en verdad no estamos en competencia entre uno al otro, ni con otro género, pero en realidad es con el género. Pues si la bachata está en su momento, todos estamos trabajando.
Pero claro, mi
Es como
rey.
ahora, ¿cómo tú sientes la bachata? Ahora mismo, está en su momento, está bien, está mal. ¿Cómo tú sientes la bachata a nivel de género?
Por suerte, como no hay otro género fuerte, estamos en segundo lugar.
O sea que el primero
Y
urbano
después la
y
bachata.
después la bachata.
Pero eso porque no, porque los salseros están en otra dimensión. Y porque los vallenatos nunca ha subido. Y porque el regional tiene su mundo aparte.
Sí.
Y el merengue todos sabemos que está. No muerto, sino como en un slump, como que se ha estancado en un mercado que es dominicano.
Sí.
Tú sabes, por eso estamos en segundo lugar, pero de igual modo, cada vez que viene una premiación, como los Billboard, como los Grammy, como Premio Lo Nuestro, como Premio Juventud, nos damos cuenta que cada vez hay menos participación de los bachateros. ¿Entiendes? Este año, en los Latin Grammy, ni Royce ni Romeo, eso es grave.
Yo no estaba al día con eso, ¿no?
En los Latin Grammy, este
¿Y dónde
año,
fue que Prince Royce ganó algo con el
en los
tema?
Billboards,
En los Billboards,
sí,
okay.
pero que los Billboards es otro
Sí,
formato,
los
porque
Billboards es
eso es más de la
diferente.
tocada y la
Sí,
cosa.
sí.
Pero cuando tú ves que en un premio tan importante, yo diría que el más importante, no hay un. Nuestros dos principales pilares no están. Eso es un problema.
Ya se ve feo.
Eso es un problema. Porque Juan Luis yo no lo puedo mencionar como que
No, ya es
parte.
otra
O sea,
liga.
Juan Luis compite con Maná, ¿eh? No, no, no,
Sí.
no, no. O sea, ahí debió de estar por lo menos Romeo o Prince Royce.
Sí.
¿Tú entiendes? No estoy diciendo que esté mal, que esté Alexandra y que esté Luis Segura. Pero Luis Segura tiene 94 años.
Wow, 94.
¿Tú entiendes? Y Alexandra, es importante esa nominación de Alexandra porque pone a la mujer bachatera en un buen lugar ahora.
Claro, que se necesita
Esa
más
yo la
bachatero.
celebro. Pero si tú te das cuenta, las generaciones que van subiendo, tú ves poco TikTok de bachata. Y tú no ves un chamaquito que pasa en un carro con una gorra para atrás, con una bachata, cabeceando.
Eso te digo, que hace falta, para que eso pase, tiene que ver cara nueva en la bachata. Chamaquito
Hermano, y
también,
que
para un
peleen, y
género
que
crecer, tiene que
peleen.
seguir
Vamos,
entrando chamaquitos
hermano, redes
jóvenes.
arbolenses, sáquense ese artistaje de la cabeza, no va a pasar lo que le pasó a la balada.
No, la misma salsa, el
Que los lo,
merengue.
lo baladistas eran tan místicos y tan así de que yo no hablo bien, yo hablo, que desaparecieron.
Ellos mismos
Sí, ellos mismos se fueron
se
tan místicos que se fueron para el Tibet todito. ¿Tú entiendes? Y los pocos baladistas que hay ahora en el medio es porque están grabando reggaetón.
No, es verdad, es verdad. Ya,
Fonsi, Ricky Martin, es el reggaetón lo que cantan. Y lo mismo que hacen vallenato, lo Silvestre Tangón, lo Carlos Vive, es urbano. Bien.
Diablo, sí.
Diablo, sí. Eso es preocupante. Wow. Pero los tigres no lo ven porque ellos están concentrados en sus 120 mil listeners en Spotify. Yeah.
Gio, loco, tú estás diciendo vaina, o sea, vaina que yo he analizado también, pero a oírlo de otra persona, se ve que...
Loco, lo que pasa es que nadie piensa en el fin del mundo hasta que no se está muriendo. Yeah. Y ahí ya no hay remedio. Está desapareciendo la música tropical, no porque estemos haciendo música mala, porque estamos haciendo muchas cosas buenas. Hay mucha música buena. Es simplemente porque lo que estamos haciendo no está conectando con la generación que está supuesto a llevar la música a otro nivel. Mira, los fanáticos de Bachata Heights y lo de Voz a Voz y lo de Mickey 24 Horas y lo de Danny D con String, y ese público ya tienen 38, 40, 35 años. Tienen familia, están casados, tienen un buen trabajo, ya no van a ir a una fiesta tuya. Porque las chamaquitas que te seguían a ti cuando tú pegaste ese super éxito mundial, tenían 18 años, ahora tienen 38 años. Ahora tienen 35 años. Tienen un esposo que no la va a dejar para la discoteca llorar por Jay.
La verdad. Lo que sabes que tú hablando de eso. ¿Me entiendes? Estaban en Houston y una chamaquita vino, estaba haciendo la fila, hicimos la vaina para tirarnos la foto con los fans. Uh-huh. Y ella vino y estaba, oh my God, tengo que llamarle a mi mamá.
Sí.
Yo creo que ella tenía 8 años cuando el tema estaba durísimo.
Sí, ¿entiendes? Entonces, es lo mismo que pasa con eso fue lo que pasó con el pop, con la balada. Cuando NDO y Son by Four y Camila y Rey se dieron cuenta que estaba pasando algo, ya era muy tarde, era too late.
Yeah.
Era too late, porque es que...
en peligro de extinción, entonces.
Fácilmente. ¿Tú sabes por qué los bachateros tradicionales como Luis Valga, El Chaval y esos tipos han sobrevivido a tantos años? Porque es el mismo público.
Yeah, han traído su público desde la niñez.
Y además, ¿verdad? Ellos tocan en lugares donde van esos viejos, yeah, perdonando la palabra. Ellos tocan en Andy Ranch, en no, la...
Que es un otro género, público. Somos dos géneros.
Es un género que tiene dos...
urbana es...
Exactamente. No es lo mismo que con la música urbana, que las chamaquitas de 15 años bailan un tema de Jay Cortez, pero bailan un tema de Don Omar, que tiene 49 años. Porque urbano es diferente. Pero la bachata no es así.
La bachata no es así.
No, la bachata no es así.
En verdad, dime tú cuando ustedes han ido a la República Dominicana a hacer una gira, a tocar, porque lo contrataron.
No, ni vamos ahí.
Pero entonces aquí...
ni he ido, ni vamos ahí.
¿Y el público que va a verlo aquí es de dónde?
Centroamericano, El Salvador, mexicano.
O sea que son... es bachata, pero son dos mundos diferentes.
Son dos mundos diferentes, pero también se da el caso de que tú te vas a presentar en un sitio... vamos a poner una ciudad, Milwaukee.
Ya. Yeah.
Concierto Bachata Heights, pero... ay, no te sientas mal, pero hay mucha gente que van, porque van ahí, a ese lugar.
Me sentí mal. No, yo entiendo.
Oye, el romo.
Quiere, no, yo entiendo lo que te...
entonces, quiere, por ejemplo, yo tuve un festival ahora en Houston, en Conroe, con mi hermano Al Romantic King y Hiori. Hiori cantó la canción de 24 horas y se acercaron una chamaca. Nosotros vinimos por esa canción. Eran boricua. Mira, qué buena canción. Y la mamá de la chamaquita era la que conocía la canción. Y la chamaquita tenía 19 años.
Wow.
Entonces yo dije, hay algo preocupante ahí que nosotros no nos estamos dando cuenta. Jay, esto es preocupante. Nosotros no estamos dando cuenta que no estamos conectando con el público. Estamos creando unos números fantasmas que nos estamos engañando nosotros mismos. Nos estamos viendo una película equivocada.
Yeah.
Y no estoy hablando de casos específicos, estoy hablando en sentido general.
Sí, hay algunos números que son que no se pueden fingir.
No se pueden fingir, pero ¿cómo tú me explicas a mí que una persona que tenga 400 mil listeners en Spotify no tenga 10 bailes en el mes?
Yeah.
Ayúdame con esa matemática en lo que yo me doy de trago. Dale.
No, es verdad, es que yo ni...
no. Cuando nosotros estábamos firmados con UBO, había otro bachatero en la disquera, se llama Andy Andy tiene... en ese álbum de Andy Andy, de ironía, fue platino. Se ganó como 4 Billboard y como 3 premios los nuestros. ¿Dónde están esos bailes?
Wow. O sea que tú dices que fue incomprado.
Pero por supuesto.
Andy Andy llegó a pegar para el de...
sí, pero ¿dónde están esos bailes? Yo lo que quiero es que tú me ayudes con la matemática, porque yo soy bien malo con los números. Si tú tienes 500,000 de suscriptores en YouTube, y si tú tienes 300,000 seguidores en Instagram, y si tú tienes 300,000 listeners en Spotify, ¿dónde están los conciertos? Necesito que me ayude con esa matemática.
No sé, tigres pueden ser tremendo.
¿Tremendo qué?
Tremendo marketing.
¿Tremendo qué?
A nivel de social media.
No, no, es que tenemos que aterrizar. Tenemos que aterrizar. Tenemos que aterrizar. Tenemos que aterrizar.
Pero tú no crees que eso ayuda al género también, que el público da. Porque eso lo entiendes tú, porque tú eres artista, o tú entiendes eso de los números. Pero un fan ve eso y dice, coño, estos chamacos son bachateros y también. Le apuesta al artista, like, coño. O sea, viéndolo de.
Me da tanta risa que te veo tratando de arreglar eso y no puede. Loco, yo no estoy diciendo que los números estén mal. Yo no estoy diciendo que esté mal tener números. Yo quisiera tener números así. Lo que yo te digo es que cuando nosotros nos metemos en ese personaje.
Porque Gio, perdón, para que no se me olvide. Porque hay gente ignorante también. Que vamos a decir que tú sueltas un video y tú le pongas $1,000 a la promoción. Hay gente que dicen, yo no pago. Like, coño, hay que pagar. Hay que
pero hacer ¿quién, promoción. ¿Quién es que no paga por promoción?
Pero que hay gente ignorante así. Hay gente mira. Que, porque yo siempre digo, no, tú no vale tú sacar una canción y un video y no ponerle algo de inversión.
Es que
pero hay gente ignorante que creen que eso es falso. Porque
pero tú es que no.
Así
no.
Que tú trabajas el negocio.
No. Es que las promos no son falsas.
Exacto.
Porque cuando no existían las redes, las plataformas digitales, tú pagabas payola para sonar en la radio. Entonces, esas tocadas no eran porque el programador le gustaba, era porque tú pagaste para que tú sonas ahí.
Yeah.
Y el público entonces tenía la última palabra. Pepsi y Coca-Cola tienen más de 5 millones mensuales en publicidad. Uh-huh. Y son los número uno. Y tú dirás, no tiene necesidad. Entonces, la promoción nunca está de más. Yo a todos mis temas les meto promoción. A todos mis temas.
Yeah.
Si tú tienes un video nuevo y tú lo lanzas y tú lo dejas disco orgánico, hay mucha música, el mundo está muy grande.
Uh-huh.
Tú no puedes pretender que porque realmente tú puedes tener 100,000 seguidores en Instagram, pero los seguidores activos de esos 100,000 son lo que realmente importan.
Yeah.
Porque tú tienes 100,000 seguidores, pero hay 45 que son los que siempre están esperando que tú comentes algo para comentarte, como que tienen la actividad. Como que están activos. Esos son los que importan. No son los 100,000. Los 100,000 se ven bonitos para el marketing. Mira, 100,000. Eso es bonito para el marketing, pero no es la realidad. Entonces, cuando nosotros nos metemos en ese personaje y queremos pisotear a otro colega del género, por esos números que nosotros sabemos que son manejables, ahí es donde está el problema.
Okay.
Yo no estoy diciendo que sea malo tener que tener números, porque todos queremos tener números. Pero
lo que dice que... Vamos a decir, tú, Gio, tienes 500,000 de Spotify listeners.
Uh-huh.
Tú sabes que son falsos, pero te la está dando como que son reales. Eso es lo que tú...
Yo agarro y saco un tema y reparto $1,000 entre 20 curadores. Y me ponen en 45 playlists. Obvio que va a coger los números. Ese número no lo buscó ningún DJ porque lo escuchó. Esos números no los buscó ningún fan porque escuchó la canción en la mega y le gustó. Esos números salieron porque usted pagó su cuarto para que lo pusieran en su playlist.
Pero que eso es también una forma de promoción.
Porque deja de pagarlo para ver si es verdad.
No, yo sé, pero lo que yo quiero dejar dicho es que si tú me pagas a mí para ponerlo en mi playlist, vamos a decir, mi playlist tiene 1,000,000 de... Tú me pagaste eso. Claro. Tú me pagaste. No fue que a mí me gustó y lo puse. Pero
exacto.
De los 1,000,000 de listeners que yo tengo, vamos a decir, de 300,000 que escuchen el tema, 10,000 le gustó el tema orgánicamente, eso ellos lo metieron en su playlist. So, eso hay que hacerlo para que
sí, la hay,
vaina
vuelvo y te digo, no está mal que se haga. Lo que está mal es que por esos números que tú tengas, un colega del género te tire en privado y tú le des banda o lo dejes en visto, di que espérate que habla con mi mano. Eso es lo que yo veo mal.
Yeah.
Si yo me tomo la delicadeza de poner un post que ni siquiera es de mi música, es algo que yo puse y te etiqueté. Si yo me tomo la delicadeza,
devuélveme el favor.
Coño, por repostar esa mierda, porque...
No, de eso estoy de acuerdo y yo también me ha pasado a mí que
porque yo no estoy, el Instagram tuyo no es mío para yo pretender que cada vez que yo publique algo, tú tienes que ponerme algo.
Yeah.
Yo no estoy diciendo eso. Pero si como género, como tú me preguntaste el género, como género, nos conviene interactuar.
Que sea esa unión, que no es solamente
nos música. Conviene, aunque si tú quieres que sea, si tú quieres algo hipócritamente, pero halo.
Yeah. Es como la percepción de lo urbano. Para mí, Nicky Jam y J Balvin son amigos de verdad.
Sí, personales. Pero cuando viene a ver, no.
Cuando viene a ver, no.
Exacto.
Pero la percepción, porque se dan ese cariño públicamente.
Tú ves esa situación que está pasando ahora, de que J Balvin comentó de los Grammy, y entonces le comentó, le respondió Don Omar, respondió René. Eso es marketing.
Y está por todos los lados eso.
Eso es marketing, porque es más barato hacer un escándalo que una promoción.
Uh-huh.
Pero si J Balvin hace el comentario y René se hace la vista gorda y Don Omar no le responde porque él es el king, la vaina no pasa de ahí.
Ahí mismo, muere.
Eso ha pasado con nosotros.
Yeah.
Eso ha pasado con nosotros. Yeah. ¿Me entiendes? J Balvin hace el comentario. René y Don Omar lo queman feo. Se vuelve viral. Y hoy sube J Balvin una publicación. Mañana sale el remix de con Sech y Daddy Yankee. Todo el mundo va a escuchar esa canción porque pues piensa que él le va a tirar a ellos dos ahí. Entonces, yeah, eso es marketing.
Yeah.
Nosotros no. Tú sacas un video, yo no te publico, no te doy like, Mickey no te da like y fulano no te da like, nadie te repostea porque no queremos que nadie vea tu trabajo.
Yeah.
Porque no queremos que tú brilles. Esa mierda es lo que está pasando con nosotros los bachateros.
Yeah. No, eso sí es verdad. Me ha pasado a mí que yo le he dado love a otro
artista. Real, y poco te responden.
No, tal vez no me dicen nada, o tal vez me dicen algo, pero si yo saco un video la próxima semana, no me lo hacen el favor.
A mí no me dé like. A mí denme un repost en la historia y denme mention. Si no, no me den like. A mí un like no me va a hacer nada.
¿Qué haces tú con un like?
No, un like, mi gente, y de vez en cuando, sin que alguien te lo pida. Mi gente, qué duro, aquí está Bachata High, síganlo. Yo sé que tiene muchos seguidores, pero síganlo.
Yeah.
En tu historia, la historia se borra en 24 horas. Yo no te estoy diciendo ni siquiera.
No duele, qué duele.
No te estoy diciendo ni siquiera que ensucie tu muro,
yeah,
tu bello muro, tu templo. Porque eso es mierda. Tú lo pones 24 horas y después lo borras y ya. ¿Cuál es el problema con eso?
Yeah, no le duele a nada.
¿Cuál es el problema con eso? Hasta de los chimes podemos sacarle beneficio.
Uh-huh.
Todo el que se siente ofendido con estos comentarios que estoy haciendo, lo que tiene que hacer es responderme y etiqueten un par de gente y vámonos un chime. Mierda, mierda para todo el mundo. Como dice el cocodrilo. Tú lo viste, mierda para todo el mundo. Y ya, pero nosotros no. Hay gente que va a ver esta entrevista, hay muchos artistas que van a ver esta entrevista.
Se llenan de odio.
Se llenan de odio y no responden y no hacen nada y no entienden la temática del negocio.
Yeah. Gio. Vamos a volver al chisme, pero...
Fuego.
Pero vamos a algo positivo. Últimamente, soltarte un tema con Daniel Santa Cruz. ¿Cómo se dio esa colaboración?
Esa colaboración se dio... Yo siempre he sido fanático de Daniel. Desde cuando yo descubrí que él era un compositorazo. Yo no sé si tú sabes que Daniel escribió la canción para Rake. Que dice, me duele amarte así.
Oh, wow.
Y para Moncha Alessandra también. La canción que dice, vamos juntos a vivir, amor. Y para Pin Roy, varias.
Claro.
Bueno, yo siempre fui fanático de Daniel. Pero antes de eso, Daniel y yo coincidimos en la disquera que yo estaba con en México, que es Luz Records. Lo querían firmar a él, ahí hicimos una amistad. Yo le hice un acercamiento, también le voy a mandar su fuegazo. Duré como un año y medio esperando los vocales. Wow. Pero yo insistía hasta que me lo mandó. Y después yo fui a Miami a hacer video, hicimos toda la vuelta, lanzamos. Y el tema va bien, hasta ahora tiene 90,000 views.
Wow.
Tiene 3 semanas, tiene 90,000 views en YouTube. En Spotify no ha caminado tan bien. Yo soy un tipo claro. En Spotify no ha caminado tan bien. No sé a qué se ha debido eso. Pero ha llenado mi expectativa porque yo soy un tipo que trabajo con metas.
Yeah.
Yo no trabajo al día a día. Yo a los temas, cuando yo suelto un tema, yo digo, mi meta con este video es 100,000 views en un mes. De ahí para allá todo es ganancia. Y
son expectativas reales.
Quiero
10 millones para que después te quite el deseo de soltar más.
No, pero es que yo no soy un artista de millones. Yo, el día que un video mío coja 1,000,000 así rápido, orgánico, yo me voy a revisar yo mismo porque hay un problema ahí.
Pasó algo. Cuidado.
Cuidado, se vino. Y ese gancho.
Eso es falso.
Y ese gancho, esos videos son míos. Me quieren boicotear el canal, creo que. No, yo trabajo con metas, pequeñas. Yo entendí en un momento de mi vida que con metas cortas se hacen metas largas.
Exacto.
Entonces la música, como va muy cambiante, yo no puedo hacer un plan de promoción de un tema de 3 meses.
Yeah.
Eso es 45 días y tengo el otro cartucho ready en la recámara. ¡Clac, clac! y el otro que siga corriendo solo.
Exacto. Y hablando de eso, ¿qué viene ahora?
Vengo con un tema con Crispy.
Ah, yo vi la foto.
Con Crispy. Una vaina que nadie está esperando. Y este maldito featuring tan loco, una locura.
¿Puede decir el género
o no? El género de bachata se llama La Buena y La Mala.
¿Quién lo escribió?
Los dos juntos ahí.
Wow.
Fluimos ahí mismo.
¿Y cómo vino esa amistad con Crispy?
Crispy y yo somos amigos. Desde Crispy a otro, malvado. Lo que pasa es que Crispy y yo lo chanceo porque no es del género.
Sí.
A mí no me... Pero Crispy es malvado. Claro que ahora que está batido viene grabado con el tipo. Claro que... Ese tema, Crispy y yo somos amigos hace muchísimo tiempo porque el manager de Crispy anteriormente era mi manager, David Jiménez.
Okay.
Y nosotros siempre tenemos inquietud de hacer algo chévere. Y ese tema está... Loco, no es por nada, pero el tema está durísimo. Es un tema jocoso. Todo el mundo conoce el estilo de Crispy. Crispy es un tipo jocoso.
Sí,
y es un tipo brillante.
Tremendo cantante.
Crispy es un tipo brillante. Yo me sorprendí. Yo conocí al flow. Yo le digo el flow. Pero Crispy es un tipo brillante. Entonces, eso, qué bueno que tú me preguntas, también le falta al género de nosotros. Vamos a expandirnos, coño. Graben con otro género. Claro. Salgan. No es lo mismo. O sea, bachata y bachata. Va la bachata, pero... Aunque tú grabes una bachata con Crispy, no va a sonar como con los colores de una bachata de bachata.
Sí.
Porque esa voz
trae su sabor.
No, ese saoco de ese tipo es único.
Yeah.
¿Entiendes? Entonces yo quiero ver bachata high con Jay Cortez, yo quiero ver a Mickey Ten con Manny Cruz. Yeah. Yo quiero ver a Andrew Jones con Sergio Vargas.
Yeah.
Eso hace que el género expanda.
Exacto.
¿Entiendes?
Y se vio en el tiempo cuando la bachata estaba durísima, los reggaetoneros venían donde uno.
Pero es que en ese tiempo la bachata era la pámpara.
Exacto, ahora no se está devolviendo.
No, ni se va a devolver. ¿Por qué? Porque no nos ven unidos.
Ellos ven que uno no está trabajando.
No nos ven unidos. Cuando todo el que quiera que una plataforma como Spotify, Apple Music, Pandora, Amazon Music Latino, todo el artista de bachata que cree que esa plataforma lo va a apoyar sin ver un género trabajando juntos, tirando música. Te he equivocado.
Yeah.
¿Tú sabes por qué Spotify no elimina Bachata Lover? Porque es la única playlist que tiene.
La verdad.
Si Romeo amanece con los cables cruzados mañana y dice, me quité, no voy a hacer más música. Todos vamos a trabajar, tienen que trabajar en Uber.
Ay, ay, ay.
Los que tienen este género al hombro son Romeo Santos y Prince Royce.
¿Y tú sientes que ellos deben de hacer algo también o no?
No. Ellos tienen que seguir haciendo lo que están haciendo.
De,
ellos están haciendo mucho por nosotros, que es llevando la batuta.
Yeah.
Sería un descaro de mi parte decir en esta entrevista o en este conversado, ¡Romeo debería de grabar con nosotros! ¡Descarado! No. Romeo está haciendo lo que tiene que hacer, seguir vigente, pegando temas. Porque eso es lo que nos beneficia a nosotros.
Uh-huh.
¿Tú entiendes?
Gio, otra pregunta. Bueno, ya esto no es tanta pregunta, pero los top 5, tus mejores 5 bachateros de all time.
Incluyéndolo viejo.
Vieja escuela, nueva escuela, no importa.
No, puede ligarlo, no puede ligarlo.
Lista. 5 de 5 al número 1.
Pero de los viejos también, loco.
De todo, ajá.
Diablo, pero que tú no puedes ligarlo, Jay. Sí, pues lígalo, es un abuso lígalo, de tu lígalo. Parte, está bien. Comenzando del 5 para atrás.
O si quieres, como tú quieras hacer.
Te voy a dar 5 y 5. Yo voy a romper tu formato, que esta entrevista es mía. 5 y 5. De los 5 de los viejos, 5, posición 5, José Manuel, el sultán. Su caminar tan seguro por su jaleo. 4, te va a sorprender.
Sí.
Joan Soriano.
Bueno, Joan.
Joan Soriano, número 4. Tercero, Joe Veras.
Duro.
Segundo. Ay, 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 Dios mío.
Hasta tú ves lo bueno de
preguntar. No, hablé, no loco, hablé muy rápido, mano.
Ahora estás pensando.
Estoy pensando en otro que dejé afuera. ¿Puedo cambiar el 4?
Dale, como tú
quieras. No, voy por el 2. Dije 5, José Manuel. Cuarto,
Joan
Soriano. Tercero, Joe Veras. Segundo, de lo tradicional. Estoy en tradicionales, después vengo picante con lo nuevo. Segundo lugar, de los tradicionales, diablo, Kiko Rodríguez.
Bueno.
Tú me hablaste de bachatero y número 1 de todito, Fran Reyes.
Qué bien. Tú ves lo bueno de preguntar esta
pregunta. El mejor bachatero del universo se llama Fran Reyes.
Wow. Fuertes declaraciones de Gio.
Loco.
No, pero bueno.
De nuevo. el mejor bachatero del universo entero, Frank Reyes, en grabación.
Bien.
Demasiado bueno eligiendo los temas. Demasiado perfecto los arreglos. La interpretación es increíble. Y el tipo es el único bachatero que todos los temas lo promueve.
Yeah. No pregunta Bulto. Caliente para Gio. Obviamente Gio, la eso. Que tú no quieras responder, tiene que darte un shot. Obligado.
Mierda, tú me hubieras dicho eso, yo no me emborrachaba temprano, mano.
Déjame asegurarme que el vasito tenga...
No, por ahí hay, loco, mire, estoy borrachísimo, malito. No,
ok. Cada shot por...
Vamos allá.
Tengo 6, quería 10, pero solamente... No son tan difíciles. Y tú eres un tipo, coño, uno, tipo ratatá que responde lo que sea.
Mierda, Sir Charles.
¿Aventura o Romeo?
Aventura, loco.
Aventura.
Aventura, 100%.
¿Tú eres mejor que quién?
Que la mitad del género.
Fuerte.
Yo te puedo mencionar, 10 gente que yo soy mejor que ellos.
Dale, vamos a escucharlo.
Yo soy mejor que Mickey, soy mejor que... que Sir Charles, soy mejor que Johnny Evidence, soy mejor que Joe Andy, soy mejor que...
Ay.
Qué malo.
Son mi hermano todo. Que
son si hermanos míos, si son hermanos míos, pero me lo llevo feo.
Si Dios lo permite, lo voy a tener también en el programa para que
son se pueda. Son amigos míos toditos, pero me lo llevo feo, en todo.
¿Como dúo o solista?
Diablo, mami, un shot.
No lo quieres, mierda.
No. Diablo. Ese shot está fuerte, loco.
Esta puede ser un poco fuerte, no sé si...
Mierda, loco,
pero espérate. Tú eres un tipo ratatá, yo sé que tú le vas a tirar.
¿Qué es lo que?
¿Cuál bachatero se debe retirar? ¿Cuál bachatero se debe retirar? O sea, que no sirve, que se vaya, se debe retirar.
Diablo, loco.
Está fuerte esta, Gio. Coño, no sé, mano. Si yo la voy a decir, la respondo esta.
No, loco, yo me hago un shot, porque yo... Eso sí yo no me atrevo a decirlo a nadie, porque es que...
Estamos todos soñando.
No. Todo el mundo se merece su esfuerzo. Sí. No. Todo el mundo se merece su esfuerzo, pero...
No puedo tirar. ¡Tírate! No.
Sí.
No, es verdad.
No es muy fuerte. No es muy fuerte, pero Daniel Simo ya...
Ahí. Pero te lo tiraste como quieras el chat.
Sí, pero ya, está bien. Daniel Simo...
Ay. Este es fácil porque tú no lo mencionaste en No Top, so esto no te duele. ¿Luis Vargas o Anthony Santos?
No, Anthony Santos. Y Luis Vargas tiene 2 canciones mías.
¿Sí?
Sí, claro. Pero Anthony Santos es mejor que Luis Vargas, claro que sí. Ay, esto ay, me va a costar...
Todo lo que tú has luchado a conseguir.
Sí,
esta entrevista
claro. Pero él tiene... O sea, señores, tenemos que reconocer las cosas como son. O sea... El amor no quita conocimiento, mi rey. No,
pero
no,
esto
no.
Es lo que necesita el género. Porque aquí a esta plataforma yo voy a hacer que pueda venir quien sea.
No, el amor no quita conocimiento. Aquí todo el mundo sabemos que tenemos que mamarle su huevo a Anthony Santos todito.
Ay. Bueno, yo no sé de eso, Gio, pero...
Yo lo mamo. Okay.
Ay.
Okay.
El hombre luchó tantos años para llegar ahí.
Coño, man.
Se está cerrando la puerta. La última, y esta ¡uy! Yo creo que tú lo tiras también. ¿Cuál es el bachatero más aceitoso? Puede ser que tú has conocido, que te ha queroseado, o alguien que tú con velo de lejito te imaginas que es aceitoso, como tú quieras responder.
El bachatero más aceitoso, porque yo lo comprobé, es Frank Reyes.
So, aparte de ser más duro.
Sí, el bachatero más aceitoso. Mira, Frank Reyes, cuando yo le escribí Te Regalo el Mal, y la mitad de Amor Desperdiciado con mi hermano... No me acuerdo ahora mismo, yo soy malo para los nombres. El caso es que la canción estaba pegada en su buena. Yeah. Y como todo compositor, en el próximo álbum tú joseas para que te metan otro tema.
Claro.
A mí me pusieron a Frank en el teléfono. Y Frank, cuando yo le dije, Frank, ¿cómo tú estás, Gio? El que te hizo Te Regalo el Mal. Me dice, Gio, ¿quién es Gio?
No conozco
a Gio. Me suena ese nombre. Y yo, Frank, yo te escribí Te Regalo el Mal. Oh. Frank, le place saludarte. Y él hablaba de Frank como que era tercera persona.
Sí,
tengo
sí.
Unos temas aquí para que se llegue cuánto. Y le mandé unos cuantos. Y entonces me respondió como a los 6 meses. Es tan bonita, pero no es para Frank. Sigue trabajando. Sí. Frank es el más aceitoso del género completo.
Wow. Yo no lo he conocido en persona, Frank. No hemos visto saludar.
Sí, pero bonito. Coño, una gente que te escribió un tema que te funcionó, claro, humildemente. Claro,
algún tipo de
dime loco, claro que no, di que me suena ese nombre, di que me suena.
Sí, wow.
Pero está bien, olvídate de eso, ¿qué vamos a hacer?
echar para adelante.
No, olvídate de eso.
Gio, para...
Yo conozco peores.
Para terminar, Gio, ¿qué tú le quieres dejar saber al público? Si tiene cualquier noticia que quiera...
Nada, yo lo que quiero... al público no le voy a decir a los bachateros, colegas, a los muchachos que están comenzando, a los muchachos que están... Dejemos la fronteadera, dejemos de echarnos cosas encima. Vamos a trabajar post el género, porque en este momento, cuando tú no estás bien individualmente, lo más sabio es jugar para el equipo. Por ejemplo, si Fernando Tatis no le está yendo bien bateando, él tiene que comenzar a jugar para el equipo. ¿Cómo? Sacrificándose con un toque, cogiendo una base por bola. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser sabios y entender que si el género se cae, nos caemos todos. Hay gente que son pilares importantes, que tienen redes, que tienen peso en el mundo de la bachata moderna, como Henry Santos, Bachata Heights, Mickey de 24 horas, Danny D, Toby Love, que me enteré que está ahora en los caminos del Señor, Danny J en España, Grupo Extra. Tienen que ponerse la pila y pensar post en el género, porque al final del día aquí todo el mundo se está tragando un cable. Okay. Normal.
So, cerramos así.
Normal.
¿Algo para los fans o no?
Sir Charles y Johnny Evidence, que dejen de cantar como Romeo. Que eso no es bueno.
No quiero dejar esa vaina en mi programa. Será así, tan fuerte. Pero cada quien tiene su opinión y ellos también están invitados para...
Sí, pero que no canten así como Romeo, porque eso...
Pues cerramos así, mi gente. No, un millón de gracias a todos ustedes.
Eso no está bien.
Déjenme saber en los comentarios qué le gustó, qué no le gustó, cuál artista o cuál productor, músico quieren que yo invite para el programa. Gio, un millón de gracias por sacar tu tiempo para mí.
¡Cha!
Lo quiero muchísimo. Ya verino.
Bendiciones.
Gio.
Denle a like y compartan.